El mensaje de Acuario. Cuarta parte del libro.
Capítulo 30. El Buda Maitreya.
Después de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor, Dios nuestro. 19:1. Porque sus juicios son verdaderos y justos, porque él ha juzgado a la gran ramera, la humanidad que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos los iniciados, de la mano de ella. 19:2. Y otra vez dijeron aleluya. Y su humo subió para siempre jamás. 19:3. Y los 24 ancianos del zodíaco, y los 4 animales de la alquimia sexual, se postraron en tierra, y adoraron a Dios la verdad, que estaba sentado sobre el trono interno, diciendo amén. Aleluya. 19:4. Y salió una voz del trono que tenemos en la profundidad del ser, que decía: Load a nuestro Dios interno, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. 19:5. Y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas las aguas seminales, y como la voz de grandes truenos la voz de los dioses, que decía aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios todopoderoso que llevamos dentro. 19:6. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa el alma, se ha aparejado. 19:7. Y le fue dado que se vista de lino fino la túnica de maestros, limpio y brillante. Porque el lino fino son las justificaciones de los santos. 19:8. Y él me dice: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: estas palabras de Dios son verdaderas. 19:9. Y yo me eché a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira que no lo hagas, yo soy siervo contigo, y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios que es tu Dios interno, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. 19:10. Y 6. El cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él, el quinto de los 7, era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. 19:11. Aquel que escribe este libro, da testimonio de esta profecía, porque es el siervo Bodhisattva del quinto de los 7. El Hijo habla la palabra del Padre y da testimonio del Padre. El Padre es uno con el Hijo. El Hijo uno con el Padre. El Hijo no se siente digno de desatar las sandalias al Padre. Solo el Padre es perfecto. El Padre se goza en el Hijo, y el Hijo se goza en el Padre. El Buda Maitreya Samael, es el Kalki Avatara de la nueva era, el jinete del caballo blanco. Empero su hijo, el pobre siervo que escribe este mensaje de Acuario, realmente no se siente ni siquiera merecedor de besar los sagrados pies al Padre. El Buda Maitreya resplandece de gloria, y su hijo se arrodilla. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo, por estar escrito con caracteres de la lengua de la luz, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre durante la batalla contra la logía negra, en los mundos suprasensibles, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. 19:12-13. El avatara de la nueva era, es un verbo. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, la caballería del Nirvana, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, porque son maestros. 14. Y de su boca sale una espada aguda, la palabra, y para herir con ella a las gentes, para herir a los demonios. A las gentes separadas del Dios interno, y él el verbo los regirá con vara de hierro en el abismo, y él pisa el lagar del vino del furor, y de la ira del Dios todopoderoso. 19:15. Los tenebrosos han peleado contra el Verbo, pero el Verbo pisa el lagar del vino del furor y los lanza al abismo. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito con caracteres sagrados en una cinta este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. 19:16. El poder del rey no está en la frente. El poder del rey está en el sexo. El cetro de los reyes sagrados, las dos columnas del templo y la cruz del Redentor están hechos con la madera del árbol del bien y del mal. Este es el árbol del conocimiento, el sexo. Cuando el hombre y la mujer se unen sexualmente, algo se crea. Recibiendo el fuego sagrado del Espíritu Santo, nos convertimos en reyes y señores de la naturaleza. El Kundalini es el fuego del Espíritu Santo. El Kundalini se desarrolla, evoluciona y progresa dentro del aura del Mahachohan. El Mahachohan es el Espíritu Santo, el tercer logos que encontramos en la fragua de Vulcano. Esa fragua es el sexo. Solo con la magia sexual el arcano Asf. Se despierta el Kundalini. El gran sabio alemán Krummeyer, dice en la octava lección del curso zodiacal, lo siguiente: en vez del coito que llega al orgasmo, deben prodigarse reflexivamente dulces caricias, y frases amorosas y delicados tanteos manteniendo constantemente apartada la mente de la sexualidad animal, sosteniendo la más pura espiritualidad, como si el acto fuera una verdadera ceremonia religiosa. Sin embargo, puede y debe el hombre introducir el pene y mantenerlo en el sexo femenino metido en la vulva, para que sobrevenga a ambos una sensación divina que puede durar horas enteras, retirándolo en el momento en que se aproxime el espasmo, para evitar la eyaculación del semen. De esta manera tendrán cada vez más ganas de acariciarse. No se debe derramar el semen, ni dentro de la vulva, ni fuera de ella, ni por los lados, ni en ninguna parte. Continúa el Dr. Krummeyer diciendo: esto se puede repetir tantas veces cuantas se quiera sin jamás sobrevenir el cansancio, pues todo lo contrario, es la clave mágica para ser diariamente rejuvenecido, manteniendo el cuerpo sano y prolongando la vida, ya que es una fuente de salud, con esta constante magnetización. Sabemos que en el magnetismo ordinario, el magnetizador comunica fluidos al sujeto, y si el primero tiene esas fuerzas desarrolladas, puede sanar al segundo. La transmisión del fluido magnético se hace de ordinario por las manos o por los ojos. Pero es necesario decir que no hay un conductor más poderoso, mil veces superior a los demás, que el miembro viril y la vulva, como órganos de recepción. Si muchas personas practican eso a su alrededor, se esparcirá fuerza y éxito para todos los que se pongan en contacto comercial o social con ellos. Pero en el acto de magnetización divina, sublime a que nos referimos, ambos, hombre y mujer, se magnetizan recíprocamente, siendo el uno para el otro como un instrumento de música que al ser pulsado, lanza o arranca sonidos prodigiosos de misteriosas y dulces armonías. Las cuerdas de ese instrumento están esparcidas por todo el cuerpo, y son los labios y los dedos los principales pulsadores de él, con la condición de que presida este acto la pureza más absoluta, que es la que nos hace magos en ese instante supremo. En estos párrafos del maestro Viracocha, está la clave para despertar el Kundalini. Este es el arcano Asf, este es el gran arcano. Cuando Cazotte, el gran poeta francés, escribió su famoso libro titulado El Diablo Amoroso, fue entonces visitado por un hombre que venía envuelto en una capa. Ese misterioso personaje fue el maestro Zanoni. El visitante misterioso hizo luego algunos saludos secretos que Cazotte no entendió. Cazotte no era iniciado, pero Zanoni lo inició. El estilo en que fue escrito El Diablo Amoroso está cerca del arcano Asf. Zanoni comunicó de labio a oído al gran arcano al gran poeta francés. Todavía recordamos las terribles profecías de muerte, en el famoso banquete de Cazotte. Algunos iniciados quisieron revelar el gran arcano y otros se opusieron. Cazotte, exaltado por la sabiduría, profetizó a unos, el exilio, a otros, el cadalso, el suicidio, el puñal, el veneno, y por último, profetizó su propia muerte en el cadalso. Todas las profecías de Cazotte se cumplieron con exactitud asombrosa. Otro personaje maravilloso fue el poderoso y enigmático conde Cagliostro. Este hombre de edad indescifrable es un verdadero maestro que tiene el elixir de larga vida. Nadie puede tener este elixir sin haber trabajado con el arcano Asf. Cagliostro tragó tierra entre el sepulcro y se escapó de la fosa sepulcral porque había recibido el elixir de larga vida. Cagliostro practicó magia sexual intensamente. Cagliostro fue discípulo del conde San Germán. Cagliostro fue alquimista. Transmutaba el plomo en oro y fabricaba diamantes legítimos. A este maestro se le conoció en distintos lugares del mundo. A veces usaba en un país un nombre, en otros usaba otro, etc. Se le conoció con los nombres de Tischio, Milisa, Belmonte, Dana, Fénix, Pellegrini, Balsamo, Mesmer, Arutica y Ostro, según consta en el famoso proceso sobre el collar de la reina, título este de una obra de Alejandro Dumas. Ragón comete el crimen de calumniar al gran copto. Elipas Levi también calumnia al conde Cagliostro acusándolo de mago negro. El gran copto convivió con el famoso Schrader en Alemania, y en Inglaterra con el insigne teósofo Georges Coston. Con su ciencia de la piedra filosofal, Cagliostro le salvó la vida al arzobispo de Rohan. La baronesa de Oberkirch dijo del gran copto lo siguiente: no era absolutamente bello, pero jamás se hizo fisonomía igual. Su mirada, más que profunda, era sobrenatural. Yo no sabría definir la expresión de sus ojos, eran, al par, el hielo y el fuego, influenciando de un modo irresistible, ya atrayendo, ya repeliendo. En Estrasburgo tuvo muchos discípulos alquimistas. Cagliostro fue juzgado por la Inquisición, encerrado en la Bastilla, y después en la fortaleza de Leone. La Inquisición lo condenó a muerte. Pero el enigmático y poderoso conde Cagliostro desapareció de la prisión misteriosamente. La muerte no pudo contra Cagliostro. Cagliostro todavía vive con su mismo cuerpo físico, porque cuando un maestro ha tragado tierra entre el sepulcro, es señor de los vivos y de los muertos. Nadie puede llegar a estas alturas iniciáticas, sin la práctica secreta de la magia sexual. Todo aquel que rechace el gran arcano, es un verdadero necio. Fue mucho lo que sufrieron los grandes iniciados antiguos, y fueron muchos los que perecieron en las pruebas secretas cuando aspiraban al secreto supremo del gran arcano. Hoy entregamos el arcano ASF públicamente impreso en este libro. Aquel que rechace este precioso tesoro es un imbécil. Otro que se realizó con la magia sexual fue San Germán. El conde de San Germán, maestro de Cagliostro, se rejuvenecía a voluntad y aparecía y desaparecía instantáneamente cuando menos se esperaba. El conde San Germán hasta se daba el lujo de pasar por muerto, y entrar al sepulcro para escapar luego, con su cuerpo en estado de ginas. Por lo común, esos maestros que tragaron tierra, cumplen su misión en algún país, y luego se dan el lujo de pasar por muertos, para cerrar un capítulo de su vida inmortal. Saint-Germain, según las memorias de cierta aristocrática dama contemporánea de Luis XV, se le apareció hasta 1723, muchos años después de muerto, completamente joven para predecir la Revolución Francesa y la trágica muerte de Luis XVI. Entonces Saint-Germain señaló a los pésimos ministros franceses y desafió sus iras haciéndose invisible a voluntad, e imprendible. Saint-Germain fue el músico rival de Paganini. Paganini es un mago negro. Saint-Germain tiene el don de lenguas. Habla correctamente todos los idiomas del mundo. Este gran maestro fue consejero de reyes y sabios. Leía en pliegos cerrados, aparecía y desaparecía como el rayo. Transmutaba el plomo en oro y fabricaba diamantes vivificando el carbón. Se creía que había nacido en Jerusalén y que tenía una edad de más de 2000 o 3000 años. Nosotros sabemos que el conde San Germán vive todavía con su mismo cuerpo físico. Ese gran maestro trabajó con el arcano ASF, es decir, practicó magia sexual intensamente. A eso debe su poder. Por eso recibió el elixir de larga vida. San Germán trabaja con el rayo de la política mundial. Es lástima que María Antonieta no hubiera escuchado los consejos de San Germán. Cagliostro fue el mejor discípulo de San Germán. Cagliostro vivió en la época de Jesucristo. Fue amigo de Cleopatra en Egipto. Trabajó para Catalina de Médicis. Fue el conde Fénix, etc. Cagliostro, el discípulo de Altotas, aún vive con su mismo cuerpo físico, sin que la muerte haya podido cortar el hilo de su preciosa existencia. San Germán estuvo antes de la Segunda Guerra Mundial en Europa y luego regresó a su santuario del Tíbet. No está el rey en la frente sino en el sexo. Todas las disciplinas de la yoga, toda la kriya, culminan en el secreto supremo del gran arcano. Cuando un yogi está preparado, recibe de labios a oído el arcano ASF, la orden sagrada del Tíbet, tiene la obligación de comunicarle al yogi, de labios a oído, el gran arcano. Esa orden está compuesta por 201 miembros. La plana mayor tiene 72 brahmanes. La meditación suprema y la absoluta adoración nos llevan hasta el éxtasis shamadhi. Todo maestro del shamadhi éxtasis es un iluminado. Empero debemos saber que la iluminación es una cosa, y la realización es otra cosa distinta. Un maestro del shamadhi éxtasis puede, durante sus estados de suprema adoración, desembotellar la mente que normalmente está embotellada en el yo, y vivenciar la verdad. Empero eso no significa encarnar la verdad. Después del éxtasis, la mente vuelve a embotellarse en el yo, y el místico continúa en su misma vida trágica y dolorosa. Solo encarnando la verdad, hay en el hombre revolución total. El que quiere encarnar la verdad, necesita edificar el templo sobre la piedra viva. Esa piedra viva es el sexo. El templo de la sabiduría tiene 7 columnas. Esos son los 7 grados de poder del fuego. Son 7 serpientes, 2 grupos de a 3, con la coronación sublime de la séptima lengua de fuego, que nos une al uno, a la ley, al Padre. La primera serpiente pertenece al cuerpo físico. La segunda, al cuerpo vital. La tercera al astral. La cuarta, al mental. La quinta al cuerpo de la voluntad. La sexta, al cuerpo búdico. Y la séptima, al íntimo. Estas son las 7 escalas del conocimiento. Las 7 serpientes no se levantan simultáneamente todas juntas. El magisterio del fuego es muy difícil y se avanza por grados. Primero hay que levantar la primera serpiente. Después la segunda. Más tarde la tercera, etc. El yogi que no practique con el arcano ASF, es un jardín sin agua. Practicad la yoga, pero trabajad con el gran arcano en el magisterio del fuego. Si vos, querido lector, suponéis que existe algún otro camino para lograr el desarrollo, evolución y progreso del Kundalini, Samael Aun Weor, el Buda Maitreya de la nueva era acuaria, os jura solemnemente que estáis absolutamente equivocado. Jamás se ha conocido en alguna escuela de misterios de esta tierra, o de los otros planetas del infinito, otro camino opuesto o distinto al sexo. Si tú eres ya una anciana. Si tú ya no puedes tener contacto sexual. Si tú eres ya anciano. Si estáis enfermo. Si comprendes que tu vehículo físico ya no te sirve para trabajar con el arcano ASF. Entonces, entrénate en el astral. Aprende a salir conscientemente en cuerpo astral. Prepárate, hijo mío, con la concentración, la meditación y la adoración. Sé casto en pensamiento, palabra y obra. Comprende tus errores. Aniquila no solamente el deseo, sino hasta la sombra misma del deseo. Prepárate, hijo mío, con la comprensión creadora, y apura tu trabajo con el arcano ASF, para la futura reencarnación. ¿Eres anciano? ¿Eres anciana? ¿Eres algún inválido? Entonces no te desanimes, amado hijo. No te llenes de inacción. En tu futura reencarnación podréis trabajar con el arcano ASF y os convertiréis en un dios. Empero, si tú estás lleno de juventud, si no sois impotente, si eres un macho completo, y rechazas el gran arcano, para seguir fornicando escondido entre las especulaciones de la mente, infeliz de ti. ¡Ay de ti! ¡Ay, ay, ay, más te valiera no haber nacido, porque ahora rodarás al abismo inevitablemente! El sofisma aquel de que existen muchos caminos para llegar a Dios, es falso de toda falsedad. Nuestro adorable Salvador solo nos señaló un camino estrecho, y una puerta angosta, y dijo: porfiad a entrar por la puerta angosta el sexo, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de la familia se levantaré y cerraré la puerta, y comenzaréis a estar fuera, y a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y respondiendo os dirán: no os conozco de dónde seáis. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Y os diré: digo que no os conozco de dónde seáis. Apartaos de mí, obreros de iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando viereis a Abraham y a Isaac, y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. Aquellos que suponen que sin el arcano ASF, pueden encarnar al verbo, son ignorantes. El akasa es el agente del sonido. El kundalini es akásico. Sin el akasa, el verbo no puede encarnarse. Porque el akasa es el agente del sonido. Hay que levantar la serpiente akásica para encarnar el verbo. El kundalini fuego akásico se hace creador con la palabra. El Kundalini es el vehículo del verbo creador. La energía creadora del Mahachohan es sexual y parla en la laringe creadora. Sin el arcano Asf, nadie puede encarnar el verbo. El quinto de los siete, el verbo de Acuario, os dice el reino está en la frente. El rey está en el sexo. En el fondo de todas las escuelas de misterios, está el gran arcano. Si tú rechazas el gran arcano, infeliz de ti. Ay, ay, ay. Si tú tienes la mente llena de teorías y arrojas este libro diciendo es otro libro más, como los tantos que he leído, ay de ti. Ay, ay, ay. Habéis rechazado la palabra. Habéis insultado al verbo. Habéis firmado vuestra propia sentencia de muerte y rodaréis al abismo. No estamos amenazando, querido lector. Estamos advirtiendo. La vida inició su retorno hacia la gran luz. El juicio final ya fue hecho, y los tiempos del fin ya llegaron. Los que no sean capaces de levantar su serpiente por el canal medular, no podrán ascender con la vida que retorna al absoluto, y se hundirán en el abismo. Esos se convertirán en demonios. Y seis un ángel que estaba en el sol, y clamó con gran voz, diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes, y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos libres y siervos, de pequeños y de grandes ap. 19, 17, 18. La guerra atómica y el gran cataclismo que se avecinan, acabarán con todos libres y siervos, pequeños y grandes. Y seis la bestia, y los reyes de la tierra y sus ejércitos, congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo, y contra su ejército ap. 19, 19. Las legiones tenebrosas comenzaron a entrar en el Avicii abismo después del juicio final hecho en 1950. Entonces se iniciaron grandes batallas en los mundos astral y mental. Y la bestia y los tenebrosos de la gran logia negra, se congregaron para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo el verbo, y contra su ejército. El bodhisattva que escribe este libro da testimonio de estas batallas que la logia negra ha lanzado contra aquel que es su padre que está en secreto. Era urgente el juicio final y la entrada de los tenebrosos al abismo. Estas batallas de los mundos internos, repercutirán en el mundo físico con guerras atómicas y espantosas catástrofes. Y la bestia fue presa en el abismo, y con ella el falso profeta del intelectualismo materialista, que había hecho las señales delante de ella con sus milagros y prodigios falsos, tales como bombas de hidrógeno, bombas atómicas, inventos sorprendentes, y por último, su torre de Babel, con la cual había engañado a los que tomaron la señal de la bestia a los cuernos, y habían adorado su imagen la ciencia materialista. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre ap. 19, 20. Ese lago de fuego ardiendo en azufre, es el fuego de la pasión y del desastre, el abismo, el Avicii, la octava esfera sumergida, los infiernos atómicos de la naturaleza. Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de la carne de ellos ap. 19, 21. Cuando alguien que tiene cuerpo entra al abismo, se rompe el antacarán entre el cuarto y quinto principios humanos. Esos cuaternarios, separados de la triada espiritual, son demonios. Cuando una persona es muy perversa, el espíritu la abandona. Esas personas sin espíritu son demonios. Cuando el espíritu sale del cuerpo definitivamente, esa persona pasa por la muerte, aunque siga viviendo. Entonces ese espíritu figura en el libro de los desencarnados. Actualmente existen muchas personas que ya no tienen el espíritu el íntimo. Toda persona que pierde el íntimo, se convierte en demonio. Todo demonio es del abismo. Todos aquellos que pelean contra el verbo, son muertos por la espada terrible que él lleva en su boca. Todas estas tragedias. Todas estas catástrofes. Todas estas profecías, todos estos cataclismos tienen una base muy sólida. Esa base es el retorno de la vida hacia el absoluto. Aquellos que no sean capaces de levantar la serpiente sobre la vara, no pueden retornar hacia el absoluto, porque el retorno es interno y se fundamenta en cada paso de la serpiente. La serpiente debe subir los 33 grados de la médula espinal. Tenemos que retomar subiendo por las 7 escalas del conocimiento. Tenemos que retornar por cada uno de los 7 grados de poder del fuego. No podemos retornar con teorías, porque ninguno de nosotros es hijo de ninguna teoría. Cada uno de nosotros es hijo de un hombre y de una mujer. La cuestión es sexual, porque nosotros existimos por el sexo. Aquellos que cometen el error de rechazar el arcano Asf, se hundirán en el abismo inevitablemente. Los que no quieran hundirse en el abismo, deben empezar a subir la séptuple escala del fuego ardiente. Recordad que el abismo está lleno de gentes de buenas intenciones. Recordad que el abismo está lleno de personas que se sienten perfectas y santas. En el abismo entrarán muchos místicos formicarios. Aquellos que dicen yo no practicaré con el arcano Asf, yo sigo con mi religión, mi escuela es mejor, mi sistema es superior, existen otros caminos, etc., se hundirán en el abismo, porque al huir de la puerta del Edén el sexo, entonces encontrarán la puerta del abismo. Nosotros salimos del Edén por la puerta angosta del sexo. Y solo por esa puerta podemos retornar al Edén. El Edén es el mismo sexo. El retorno de la vida hacia el absoluto significa la caída de la Gran Babilonia, la catástrofe y el desastre final. Nosotros, los hermanos del templo, otrora entregamos el arcano Asf a la humanidad de la antigua Tierra Luna. Entonces aquellos que aceptaron el gran arcano se elevaron al estado angélico. En aquella época de la antigua Tierra Luna, nosotros hicimos las mismas advertencias. Nuestro trabajo fue realizado cuando la humanidad lunar había llegado a la edad en que se encuentra actualmente la humanidad terrestre. Entonces la vida inicia su retorno al absoluto, y los hermanos cumplimos siempre con el deber de advertir y enseñar. Aquellos que otrora en la antigua Tierra Luna rechazaron el gran arcano, se convirtieron en demonios lunares terriblemente perversos. Esos demonios sublunares moran ahora en el abismo. Algunos seres humanos de la quinta raza raíz de la luna aceptaron el gran arcano ya muy tarde, y ahora se están levantando al estado angélico. A este grupo retardado se le dio una nueva morada. Ese grupo vive ahora en otro planeta. Los hermanos Max Seindel y Rudolf Steiner cometieron el error de suponer que la luna es un pedazo de tierra proyectado al espacio. Aquellos que trabajamos otrora con la humanidad lunar sabemos que la Luna fue una tierra del espacio, más antigua que nuestro planeta Tierra. La Luna es la madre de la Tierra porque la vida que hoy evoluciona en nuestro planeta Tierra, otrora estuvo encarnada en la Luna. En otro tiempo, cuando la vida inició su retorno al absoluto, allá en la antigua Tierra Luna, entonces también tuvo su tremendo apocalipsis. Ahora cuando la gran vida haya abandonado absolutamente a la Tierra, entonces esta también se convertirá en una nueva luna. Las esferas sublunares constituyen el abismo. En esas tenebrosas regiones nombrar a la Virgen, significa provocar la ira de los demonios. Los tenebrosos odian a la Virgen y atacan furiosamente a todo aquel que se atreva a nombrarla en sus regiones. La Virgen Madre del Mundo es el Kundalini. Los tenebrosos odian a la Gran Madre que, convertida en serpiente de fuego, sube por el canal medular. Cuando la serpiente baja desde el coxis, se convierte en la cola de Satán. La serpiente bajando, es la horrible culebra tentadora del Edén. En los ángeles la serpiente sube victoriosamente por el canal medular. En los demonios, la serpiente es la cola de Satanás.
Capítulo 31, El Milenio y el Juicio.
Y 6 un ángel descender del cielo, el quinto de los 7 que tenía la llave del abismo, y una grande cadena en su mano. 21. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua Yahvé, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. 22. En el año de 1950, el genio del mal, cuyo nombre es Yahvé, ingresó al abismo. Yahvé está pagando un karma terrible. Yahvé es un ángel caído, terriblemente perverso. Yahvé es aquel demonio que tentó a Jesús en el desierto y tentándole le decía Itababo. Yahvé es el jefe supremo de la logia negra. Yahvé es el autor secreto de la crucifixión de nuestro adorable Salvador. Yahvé es el polo antitético de Jesús. Los soldados romanos que crucificaron al adorable, constituyen la guardia de honor de Yahvé. Ahora Yahvé está crucificado en el abismo. Ese es su karma. La cruz del diablo está invertida. Yahvé está crucificado con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. El pueblo judío adora a Yahvé y sigue a Yahvé. El quinto de los siete arrojólo al abismo y le encerró, y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones, hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. 23. Yahvé y sus legiones permanecerán en el abismo una edad. Después es necesario que sea desatado un poco de tiempo más. Hay que darles a los perdidos una última oportunidad para que se arrepientan. Y saldrá para engañar las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, Agog y Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de los cuales es como la arena del mar. 28. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y circundaron el campo de los santos, y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los devoró. 29. ¡Ay, ay, ay! De aquellos infelices que no sepan aprovechar la última y muy breve oportunidad que se les dará a los perdidos. Ellos se hundirán en el abismo eternamente. Y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche para siempre jamás. 20:10. Y seis los muertos grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. Y los libros del karma fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 20:12. Cada ser humano tiene su propio libro. Las obras de cada ser humano están escritas en su libro con caracteres sagrados. Y el mar dio sus muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. 20:13. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 20:14. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. 20:15. La vida ha iniciado su retorno a la gran luz. Los tiempos del fin ya llegaron. Millones de seres humanos, tan numerosos como las arenas de la mar, ya tienen los cuernos en la frente, y la marca fatal en las manos. Yahvé fue atado en el abismo, y las multitudes lo adoran. Y seis tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado hacer juicio. Y seis las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años una gran edad. 24. Desde los antiguos tiempos, todos aquellos que aceptaron el arcano Asf, se transformaron en reyes y sacerdotes de la naturaleza. Ellos gobernarán ahora bajo las órdenes del Cristo, en la nueva era. Esta es la primera resurrección. Y se reencarnarán los reyes divinos, para gobernar. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años una edad. 26. La muerte segunda es espantosa y terrible en gran manera. En el abismo los tenebrosos se van desintegrando lentamente hasta morir. Eso es la muerte segunda. Aquellos que acepten el arcano Asf, se salvarán del abismo y la muerte segunda. Esos se convertirán en dioses y podrán cantar aleluya. Aleluya. Aleluya.
Tercera parte, la Nueva Jerusalén.
Sicut superius, sicut quod inferius.
Capítulo 32, la Nueva Jerusalén.
Y seis un cielo nuevo, y una tierra nueva, la tierra del futuro, después del gran cataclismo. Porque el primer cielo y la primera tierra, la actual, se fueron, y el mar ya no es. 21:1. Y yo Juan seis la santa ciudad, Jerusalén nueva, la tierra de la futura sexta raza, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido el Cristo. 21:2. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios interno será su Dios con ellos. 21:3. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas son pasadas. Ap. 21:4. Y el que estaba sentado en el trono, el Dios interno, dijo: He aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: Escribe. Porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ap. 21:5. Y dijome: Hecho es. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. Ap. 21:6. Realmente Él es Alfa y Omega, el principio y el fin de todas las cosas. El hombre tiene el cuerpo, el alma y el íntimo. Más allá del íntimo, todo hombre tiene tres profundidades. La primera es el origen de la vida. La segunda es el origen de la palabra, y la tercera es el origen de la fuerza sexual. Estas tres profundidades divinales de cada hombre constituyen el resplandeciente dragón de sabiduría. Cada hombre tiene su dragón de sabiduría. Él es el Dios interno. Y es Alfa y Omega, el principio y el fin. Él es el Cristo interno que el hombre necesita encarnar dentro de sí mismo. A todo aquel que tenga sed, Él le dará de la fuente, del agua de vida gratuitamente. Dichoso aquel que sepa beber de las aguas puras de vida, porque nunca jamás volverá a tener sed. Juan 4:14. La clave está en el arcano Asf. El fuego y ignis debe fecundar el agua a aqua, agua para que nazca el espíritu origo. Principio, espíritu. El gran maestro Viracocha ha hablado sobre el Yao extensamente en su Logos, Mantram, Magia, y en su novela Rosacruz. Este Mantram se vocaliza letra por letra, separando cada letra y prolongando el sonido de cada letra en el preciso instante de estar conectado a la esposa, la sacerdotisa. Así despierta la serpiente sagrada. El que venciere la pasión sexual, poseerá todas las cosas. Y yo seré su Dios, me encarnaré en él, y él será mi hijo porque se ha cristificado. Mas a los tenebrosos, miedosos, cobardes e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ap. 21:7, 8. El lago ardiendo con fuego y azufre, es el lago de la pasión carnal. Ese lago son los bajos fondos animales del hombre, y su región atómica es el abismo. Allí los tenebrosos se van desintegrando lentamente hasta morir. Esa es la muerte segunda. Y vino a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la esposa, mujer del Cordero. Ap. 21:9. El ser humano puede viajar en cuerpo astral a cualquier lugar del mundo, o del infierno. La clave para salir conscientemente en cuerpo astral es la siguiente: acostado boca arriba en su lecho, adormézcase el discípulo vocalizando las sílabas la ra. El estudiante vocalizará estas dos sílabas separadamente, sin juntarlas entre sí, así. La. Ra. La vocalización de estas dos sílabas sagradas se hace mentalmente. Estas dos sílabas tienen el poder de hacer vibrar intensamente las energías sexuales. El discípulo vocalizando, se adormecerá entre su cama tranquilamente. Cuando el estudiante vocaliza estas dos sílabas, hace vibrar las energías sexuales, las energías creadoras del tercer logos. Esta clase de energías, cuando vibran intensamente, produce un sonido muy dulce y apacible, algo semejante al canto del grillo. El estudiante debe aprender a manejar este sonido. Esa es la sutil voz que nos confiere el poder de salir conscientemente en cuerpo astral. En instantes de estar escuchando el místico sonido, el estudiante debe levantarse de su cama y dirigirse a cualquier lugar del mundo. No es cuestión de levantarse mentalmente. Lo que estamos enseñando tradúzcase en hechos. Al levantarse el discípulo, se desprende de su cuerpo físico, y entonces puede entrar en los mundos superiores para estudiar los grandes misterios de la vida y de la muerte. Todo aquel que quiera aprender a cantar las dos sílabas sagradas, que escuche la flauta encantada de Mozart. Esa obra fue una iniciación que Mozart recibió en Egipto. El profeta fue sacado de su cuerpo en espíritu y llevado a ver la Jerusalén celestial. Y llevóme en espíritu a un grande y alto monte, y me mostró la grande ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la claridad de Dios. y su luz era semejante a una piedra preciosa, como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. Ap. 21:10-11. Esta piedra preciosísima, como piedra de jaspe, son los órganos sexuales de los cristificados. La piedra resplandece como cristal. Recordemos al cristal, vidrio líquido, flexible, maleable. Ese vidrio es el semen cristónico. Vitriolo visita interior a terrae rectificando in venies occultum lapidem visita el interior de la tierra que rectificando encontrarás la piedra oculta. Esa piedra oculta es la piedra filosofal. Hay que buscar en el interior de nuestra tierra filosófica, que rectificando hallaremos esa piedra preciosísima, como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. In misio membri virilis in vaginam sine ejaculatio seminis. El sabio Iracocha dice probarlo. La posición descrita puede durar una hora y se sentirá una sensación de bienestar inefable. Pecho contra pecho, los dos plexos solares en inmediato contacto, todos los centros astrales sobrepuestos permiten un intercambio de corrientes para establecer una justa androginidad. Todo iniciado levanta su propia Jerusalén sobre la piedra viva. Esa piedra es el sexo. Existe la Jerusalén del hombre, la Jerusalén de arriba y la Jerusalén de abajo. Sicutque superius sicut quod inferius. Los mundos superiores son la Jerusalén de arriba. La tierra de la futura sexta raza es la Jerusalén de abajo. El hombre y todos sus vehículos cristificados es la Jerusalén humana. La nueva Jerusalén resplandece de gloria. Y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, las 12 puertas zodiacales en el universo y en el hombre. Y en las puertas, 12 ángeles zodiacales, y nombres escritos que son los de las 12 tribus de Israel. Ap. 21:12. Son los 12 tipos fundamentales en que se divide la humanidad de acuerdo con la influencia de los 12 signos zodiacales. Tal como es arriba es abajo. El hombre tiene 12 facultades gobernadas por 12 ángeles atómicos. En el espacio estrellado y en el hombre existen 12 signos zodiacales. Es necesario transmutar la energía sexual y hacerla pasar por las 12 puertas zodiacales del organismo humano. Continúa hablando el profeta sobre las 12 puertas zodiacales así: al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al mediodía 3 puertas, al poniente 3 puertas. Ap. 21:13. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ap. 21:14. Los 12 signos zodiacales, y las 12 esferas energéticas que se penetran y compenetran sin confundirse. En los 12 planos se realiza totalmente la humanidad solar. El arcano 12 es el fundamento de la Jerusalén celestial, el arcano 12 es el símbolo de la alquimia sexual. En el tarot el arcano 12 aparece así símbolo, un hombre que está colgado por un pie y cuyas manos están atadas a la espalda, de modo que su cuerpo forma un triángulo con la punta hacia abajo y sus piernas una cruz por encima del triángulo. La potencia tiene la forma de una tau hebrea. Los dos árboles que la sostienen tienen cada uno 6 ramas cortadas. Este es el sacrificio y la obra realizada. Este se llama alquimia sexual. Existen en el mundo millones de libros de yoga, ocultismo, teosofía, rosacrucismo, etc. Existen también millares de escuelas, algunas de ellas con muy antiguas tradiciones y muy venerables. ¿Podría un estudiante someterse a las más rigurosas disciplinas, practicar con la crilla, visitar millares de escuelas, centros, logias, adquirir títulos, grados, y recibir de sus instructores bellos nombres y muy sonoros? Pero si el estudiante no practica magia sexual, no pasará de ser muy venerable para su gente, muy culto y hasta erudito. Pero allá arriba, en los mundos superiores será siempre un aficionado a los estudios espirituales, un discípulo ignorante, una pobre sombra mística, un profano, o en el peor de los casos, un peligroso sujeto. Hay que trabajar con el oro y la plata. Hay que trabajar con la luna y el sol para edificar la Jerusalén celestial dentro de cada hombre. El oro y la plata, el sol y la luna, son las fuerzas sexuales del hombre y la mujer. La mujer alquimista tampoco debe llegar hasta el orgasmo fisiológico. Así transmuta sus energías sexuales y despierta la culebra. El grado más alto que alcanza la mujer en estos estudios, es el grado de virgen. La alquimia sexual es el arte hermético. El arte hermético es altamente científico, altamente filosófico y altamente místico. En el Arcano 12 se halla encerrada toda la ciencia y la filosofía de la gran obra. En el semen cristónico se esconde el fuego secreto viviente y filosofal. La mística de la alquimia sexual es la de todos los viejos iniciados. La filosofía de la alquimia sexual tiene sus principios en la escuela de los esenios, en la escuela de Alejandría, en las enseñanzas de Pitágoras, en los misterios de Egipto, Troya, Roma, Cartago, Eleusis, en la sabiduría de los aztecas y de los mayas, etc. La ciencia de la alquimia sexual y sus procedimientos hay que estudiarlos en los libros de Paracelso, Nicolás Flamel, Raimundo Lulio. También encontramos los procedimientos escondidos entre el velo de todos los símbolos, en las figuras hieráticas de los viejos jeroglíficos de muchos templos antiguos, en los mitos griegos, egipcios, etc. Tú, que buscas la iniciación. Tú, que lees tanto. Tú, que vives mariposeando de escuela en escuela, siempre buscando, siempre anhelando, siempre suspirando, dime con sinceridad, ¿ya despertaste el Kundalini? ¿Ya abriste las siete iglesias de tu médula espinal? ¿Ya encarnaste el cordero? Tú, que buscas, dime, ¿ya dominas los terremotos? ¿Caminas sobre las aguas? ¿Controlas los huracanes? ¿Calmas las tempestades? ¿Parlas en el lenguaje de oro? ¿Ves en los mundos superiores, y sois capaz de estudiar toda la historia de la Tierra y de sus razas, en los archivos sellados de la naturaleza? Contéstame, hermano lector. Sé sincero contigo mismo. Pon la mano en tu corazón y contéstame con sinceridad, ¿te has realizado? ¿Estás seguro que con tus teorías te convertirás en un dios? ¿Qué has logrado? ¿Qué has conseguido con todas tus teorías? El pobre siervo que escribe este libro es un iniciado en los misterios lemures, egipcios, tibetanos, etc., y jamás conoció en la historia de los siglos a algún maestro auténtico que se hubiera podido cristificar sin practicar magia sexual. Si tú tienes esperanza de liberarte, de realizarte, de cristificarte sin practicar magia sexual, eres digno de piedad, mereces compasión, eres un imbécil. Hay que transmutar el plomo de la personalidad en el oro purísimo del espíritu. La sal materia y el azufre fuego, son urgentes para preparar el mercurio filosófico semen. A este mercurio hay que transmutarlo y sublimarlo hasta el corazón. En el corazón está el Cristo. En el corazón se mezclan las fuerzas que vienen de arriba con las que suben de abajo. Lo de abajo debe mezclarse con lo de arriba, para que lo de abajo suba a los mundos superiores de la gran luz. Así es como logramos el ligamen de la cruz con el triángulo. La cruz hombre debe ligarse con el triángulo espíritu, mediante el oro potable fuego sagrado del sexo. Estos son los 12 fundamentos de la Jerusalén celestial. El hombre que se forma entre el vientre materno es el resultado del acto sexual, no es el resultado de ninguna teoría, ni de ninguna escuela. El hombre es hijo de un macho y de una hembra. Hubo besos, hubo amor, hubo un varón, hubo una mujer y también hubo un coito que te engendró y esa madre que te parió, ¿por qué te olvidas de eso? ¿Con qué teoría te engendraron? ¿Por qué quieres ahora nacer como un maestro del gran día en los mundos de la luz, excluyendo el falo y el útero? Lo natural es lo natural, querido lector. No cometas el error de querer nacer con teorías. Nadie puede nacer por las patas, ni comer con las rodillas. Cada cosa en su lugar. Cada cosa con su cosa. Lo que es natural es natural. El nacimiento del Hijo del Hombre es sexual 100%. Si a pesar de todo lo que te decimos, tú tienes todavía esperanzas de lograr la iniciación con el famoso sistema Fuelle, a base exclusiva de ejercicios respiratorios, el tiempo y los años os van a probar que estáis equivocado, y rodaréis al abismo inevitablemente. El sistema Fuelle, los asanas, las crillas, etc., son magníficos, son maravillosos, no los podemos subestimar, son coayudantes útiles para el despertar de los chakras y la limpieza de los canales nerviosos, etc. Pero si el yogui no practica magia sexual se hundirá en el abismo, aun cuando sea fanático del sistema Fuelle. Y el que hablaba conmigo, tenía una medida de una caña de oro para medir la ciudad, y sus puertas, y su muro Zap. 21.15. La caña de oro es la espina dorsal del hombre. A lo largo del canal medular suben los fuegos espinales. El desarrollo, ascenso y evolución del Kundalini es dificilísimos. Cada una de las 33 vértebras espinales corresponde a las 33 cámaras sagradas del templo. Los fuegos espinales están controlados por los fuegos del corazón. El Kundalini sube muy lentamente basado en magia sexual y santificación. Cada vértebra tiene sus virtudes y sus pruebas. Es imposible lograr el ascenso a cualquier vértebra sin el permiso de los fuegos cardíacos. Los méritos del corazón controlan el ascenso del Kundalini. El gurú que no haya recibido la kamya, no es un gurú verdadero. Todo iniciado que levanta la serpiente sobre la vara recibe la kamya. La ciudad y las puertas y su muro deben ser medidos con la kamya. La Jerusalén de todo hombre debe ser medida con la kamya. El maestro que todavía no ha despertado el Kundalini, es un falso profeta. Existen tres vestíbulos: primero, el vestíbulo de la ignorancia. El segundo, el vestíbulo del estudio. Tercero, el vestíbulo de la sabiduría. En el primer vestíbulo viven las multitudes humanas. En el segundo vestíbulo están todas las teorías, escuelas, logias, órdenes, etc. El tercer vestíbulo es el de la sabiduría. En este vestíbulo encontramos al maestro y al Dios interno que nos conducen a la gran luz. Cuando estamos en el segundo vestíbulo, estudiamos astrología, yoguismo, teosofía, etc. Entonces estamos buscando. Visitamos escuelas, mariposeamos de flor en flor. Cada flor es una secta, teoría, escuela, logía, etc. Y así hay gentes que pasan muchas reencarnaciones buscando, curioseando aquí y acullá leyendo, etc. Cuando el estudiante cansado de suspirar quiere al fin saber, se mete por la puerta angosta, estrecha y difícil. Esa puerta es el sexo. Entonces es cuando realmente estamos en la tercera sala. La sala de la sabiduría. En esta sala encontramos al Dios interno y al Gurú que nos conduce a la gran realidad. Necesitamos edificar la Jerusalén celestial sobre la piedra viva. Y la ciudad está situada y puesta en cuadro, y su largura es tanta como su anchura, y él midió la ciudad con la kamya, 12,000 estadios, la largura y la anchura y la altura de ella son iguales a 21,16. Hemos llegado a la cuadratura del círculo, al movimiento perpetuo. La ciudad está situada puesta en cuadro. Esto nos recuerda al santo misterioso tetragramatón, el santo 4. Si exploramos profundamente el interior de nuestro ser divinal, hallamos tres profundidades. Esas tres profundidades emanan del punto matemático. Es urgente saber que ese punto es un átomo superdivino del espacio abstracto absoluto. El nombre cabalístico de ese átomo es el de Ein Sof. Las tres profundidades crísticas que llevamos dentro, emanan del Ein Sof. Este es el ternario emanado del punto matemático. 3 más 1 igual 4. 3 más 1 es igual a 4. He aquí el santo tetragramatón. El dragón de sabiduría, el Cristo interno, emanó del Ein Sof, y volverá al Ein Sof. La ciudad está puesta en cuadro porque es el templo perfecto del Cordero. Y él midió la ciudad con la kamya, 12,000 estadios. El número 12,000 se descompone cabalísticamente así: 12,000 igual 1 más 2 igual 3. He ahí el ternario, el cordero que emanó de un átomo superdivino. El adorable resplandece dentro de los vehículos internos de todo aquel que se haya cristificado. Eso es amor. Es imposible edificar la nueva Jerusalén sin el santo 4. El nombre del Eterno tiene 4 letras hebraicas: Yod, E, Vav, E. Estos son los 4 vientos. Pocos son los que saben pronunciar este nombre como es debido. Todo aquel que quiera edificar la nueva Jerusalén, debe despertar el fuego sagrado del Kundalini. La serpiente pentecostal es el Inri, el Azore. El sol es su padre, la luna su madre, el viento la llevó en su vientre, y la tierra filosófica fue su nodriza. El alquimista que quiera edificar la nueva Jerusalén, debe trabajar en su laboratorio con el azufre fuego, el azue aire, el mercurio agua y la tierra. La gran obra está simbolizada por el león fuego, el águila aire, el hombre agua y el toro tierra. Estos 4 elementos forman la cruz de la iniciación. Sabed vosotros que la cruz de la iniciación se recibe en el templo corazón. Debemos trabajar con los elementales del fuego, de los aires, de las aguas y de la tierra, en la montaña sagrada. Esa montaña sagrada, ya sean los Himalayas o los Alpes o la cordillera andina, simboliza la médula espinal con sus 33 vértebras. En la montaña sagrada debemos ser alquimistas. Solo así podemos recibir la iniciación en el templo corazón. Necesitamos transmutar el plomo en oro para edificar la nueva Jerusalén. Las salamandras encienden el fuego y fecundan a las ondinas del agua para que nazca la vida. Los gnomos o pigmeos que habitan entre la gran cordillera, transmutan el plomo en oro. Los silfos alegres y juguetones animan el fuego para que la gran obra se realice. El recipiente debe estar herméticamente cerrado, para impedir a toda costa que la materia prima se derrame. Así es como el plomo de la personalidad se transmuta en el oro vivo del espíritu. El recipiente debe estar animado por el fuego de las salamandras. Cuece y recuece y vuelve a coser, y no te canses de coser. Los silfos del aire animan las llamas del pensamiento. Los gnomos transmutarán el plomo de tus pasiones en el oro del espíritu, y las ondinas, a veces pasionales, se moverán dichosas entre la materia prima o esperma universal. Las criaturas del fuego, del aire, de las aguas y de la tierra, no pueden estar ausentes en la gran obra. Sin las criaturas de los cuatro elementos no se puede transmutar el plomo en oro. Los gnomos no podrían transmutar el plomo en oro, sin agua y sin ondinas. El agua y las ondinas deben ser fecundadas y calentadas por el fuego abrasador de las salamandras. Solo así es posible evaporar las aguas, y transmutar el plomo de la personalidad en el oro purísimo del espíritu. Sin la mística acción de los silfos, el alquimista se desanima y la gran obra fracasa. Estas criaturas de los cuatro elementos están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Todo maestro de transmutaciones metálicas edifica la Jerusalén celestial. Y la ciudad está situada y puesta en cuadro, y su largura es tanta como su anchura. Sin el Santo Cuatro es imposible edificar la nueva Jerusalén. Iol, es el hombre. E, la mujer. Vau, el falo. E, la vulva. Con el santo nombre del Eterno se escriben las cosas inefables. Y los animales vienen y se van. Las cuatro letras sagradas se mueven y combinan en toda la creación. Y midió su muro, 144 codos, medida de hombre, la cual es de ángel Ap. 21:17. 144 igual 1 más 4 más 4 igual 9. Esta es la novena esfera, el sexo. Hay que bajar a la novena esfera, el sexo, y trabajar con el fuego y el agua, origen de mundos, bestias, hombres y dioses. Toda iniciación auténtica blanca, comienza por allí. A la novena esfera bajaron todos aquellos que lo encarnaron. Hermes, Jesús, Krishna, Rama, etc. A la novena esfera bajaron también Buda, Dante, Pitágoras, etc. Y la Ryux 9 dice que el descenso a la novena esfera era, en los antiguos misterios, la prueba máxima para la suprema divinidad del Hierofante. El 9 es medida de hombre, la cual es de ángel. 9 meses permanecemos entre el vientre materno. Solo en la novena esfera puede nacer el Hijo del Hombre. No se ha conocido jamás ángel que no haya nacido en la novena esfera. Aquel que quiera cortar la cabeza a la medusa, el yo debe bajar a la novena esfera. Aquel que quiera encarnar a Cristo, tiene que bajar a la novena esfera. Aquel que quiera disolver el yo debe bajar a la novena esfera. La novena esfera es el Santum Regnum de la Omnipotencia Divina del Tercer Logos. En la novena esfera hallamos la fragua encendida de Vulcano. Todo pichón que trabaje en la gran obra, debe apoyarse en su báculo, alumbrarse con su propia lámpara y envolverse en su manto sagrado. Todo pichón debe ser prudente. Si queréis encarnar a Cristo, sed como el limón. Huid de la lujuria y del alcohol. Matad hasta las más íntimas raíces del deseo. Y el material de su muro era de jaspe. Mas la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. At. 21:18. Solo con la piedra filosofal el sexo podemos levantar el muro de la nueva Jerusalén. Mas la ciudad, los vehículos internos del hombre era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los leones de oro adornan los tronos de los reyes divinos. El oro simboliza al fuego sexual del Kundalini. El oro potable fuego pentecostal es semejante al vidrio líquido flexible, maleable. Ese vidrio es el semen cristónico. Los fuegos dorsales son pentecostales. Los fuegos del corazón son crísticos y en la frente centellean terriblemente los rayos del Padre. Y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer fundamento, era jaspe, la piedra filosofal. El segundo, zafiro. El tercero, calcedonia. El cuarto, esmeralda. El quinto, sardónica. El sexto, sardio. El noveno, topacio. El décimo, crisoprasa. El undécimo, jacinto. El duodécimo, amatista. 21, 19, 20. Cada una de estas piedras representa determinadas virtudes. Todas estas piedras sagradas adornan la espada de justicia. Existen 9 iniciaciones de misterios menores y 7 grandes portales de misterios mayores. Todas las iniciaciones las recibe el íntimo. El testamento de la sabiduría dice: antes de que la falsa aurora amaneciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta, alabaron al íntimo, y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora. El yo no recibe iniciaciones. La personalidad humana no recibe nada. Sin embargo, el yo de muchos iniciados se llena de orgullo diciendo: yo soy un maestro, yo tengo tantas iniciaciones. El yo se cree iniciado y goza reencarnándose dizque para perfeccionarse. El yo no se perfecciona jamás. El yo se reencarna para satisfacer deseos. Eso es todo. Las experiencias de cada reencarnación complican al yo y lo vuelven cada vez más perverso. La evolución es un proceso de complicación de la vida. Conforme vamos disolviendo al yo, recibimos las piedras preciosas. En los mundos superiores el íntimo recibe sus piedras sagradas, anillos, cadenas, joyas inefables adornadas con las sagradas piedras, etc. Cualquier mala acción es suficiente como para perder ciertas piedras sagradas, lo cual significa pérdida de grados. Un iniciado que obligaba a su mujer a realizar el acto sexual estando enferma, estuvo a punto de perder un zafiro de su espada. Afortunadamente el iniciado supo obedecer cuando fue advertido por la logía blanca. El yo es memoria, manojo de recuerdos, polvo de los siglos. Conforme lo vamos disolviendo recibimos grados y piedras preciosísimas. Cuando el dragón de sabiduría ha disuelto el yo, entonces los 10 sefirotes resplandecen como piedras preciosas en su inefable cuerpo de gloria. Primero debemos decapitar al yo con la espada, en la fragua encendida de Vulcano. Después comenzamos a morir lentamente. El yo se va disolviendo a base de alquimia y rigurosa comprensión. Eso es revolución total. Y las 12 puertas eran 12 perlas. En cada una. Cada puerta era de una perla. Y la plaza de la ciudad era de oro puro como vidrio transparente. 21, 21. La perla es lunar. El sexo es lunar. Las 12 perlas simbolizan el fuego sexual de Pentecostés resplandeciendo en las 12 facultades del hombre. La plaza de la Jerusalén celestial es de oro puro como vidrio transparente. La Jerusalén humana tiene 12 puertas, 12 vehículos. Los hermanos teosofistas han estudiado el septenario del hombre. Todo cristificado tiene 12 cuerpos, 12 vehículos que lo conectan a la gran realidad. Existen 2 esferas energéticas donde vive y se desenvuelve una humanidad solar. Así, pues, la Jerusalén celestial tiene 12 puertas, y cada puerta es una perla, una región o mundo. También existe un cinturón zodiacal con 12 constelaciones. La Jerusalén nueva, la tierra de la futura sexta raza, se está gestando entre la matriz zodiacal. Toda evolución comienza en Leo y termina en Leo. La plaza de la ciudad es de oro puro fuego sagrado, como el vidrio, flexible, maleable, llamado también semen cristónico. De ese vidrio líquido se levanta el fuego pentecostal. Todos los 12 vehículos de un cristificado resplandecen gloriosamente entre el fuego y la luz del espacio infinito. Esas son las 12 perlas. Esa es la Jerusalén celestial. Cada habitante de la nueva Jerusalén será por sí mismo una verdadera Jerusalén celestial. Y no se hizo en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso, el ser interno, es el templo de ella y el Cordero. 21, 22. Este versículo no significa que dejen de existir los templos cósmicos de instrucción interna. La cuestión es más profunda en la Nueva Jerusalén. Las siete religiones actuales y las 5000 sectas ya no tendrán razón para existir, porque el Cordero habrá encarnado en todo hombre. Esa será la edad del Cristo. Y la ciudad no tenía necesidad de sol físico, ni de luna física para que resplandezcan en ella. Porque la claridad de Dios la iluminó. Y el Cordero era su lumbrera. 21:23. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán en la lumbre de ella, y los reyes de la tierra, los iniciados, traerán su gloria y honor a ella. 21:24. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche. 21:25. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. 21:26. No entrará a ella ninguna cosa sucia, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. 21:27.
Capítulo 33. El río de agua de vida.
Es necesario que los estudiantes del gran movimiento gnóstico mundial A.G.50 reciban la iniciación. Imaginación, inspiración, intuición, son los tres caminos obligatorios de la iniciación. El pensamiento, el sentimiento y la voluntad deben liberarse totalmente del cuerpo físico. Es indispensable aprender a salir conscientemente en cuerpo astral. Primero, el estudiante gnóstico se elevará al conocimiento imaginativo. Segundo, adquirirá el conocimiento inspirativo. Tercero, logrará el conocimiento intuitivo. Durante algún tiempo el estudiante se adiestrará con la imaginación, después, con la inspiración, y más tarde, con la intuición. Prácticas. 1. Conocimiento imaginativo. Las sílabas ma, pa, pa, ba, ba, son las primeras que articulamos en la niñez. Con estas sílabas podréis comenzar la iniciación cantablas asumiendo una actitud inocente, infantil. En la flauta encantada de Mozart podréis aprender la entonación de esas sagradas sílabas. Mozart puso esas sílabas en su maravillosa obra. Adorméceos asumiendo una actitud infantil, recordando los primeros años de la infancia y entonando mentalmente las sagradas sílabas. La palabra papá se vocaliza entonando en voz alta la primera sílaba pa, y bajando la voz en la segunda sílaba pa. Luego articularéis la sílaba pa muchas veces. Lo mismo haréis con la sílaba ma. Adorméceos meditando en vuestra infancia. Revivid con vuestra imaginación toda la infancia. Articulad mentalmente las sílabas sagradas. Sabed que todo niño es clarividente hasta la edad de 4 años. Después, los átomos inocentes de la clarividencia se sumergen entre el subconsciente. Si queréis reconquistar la clarividencia, meditad en la infancia y adorméceos profundamente articulando las primeras sílabas del niño. Ma, ma, pa, pa, ba, ba. La meditación y las sagradas sílabas despertarán a los átomos infantiles de la clarividencia. Entonces os elevaréis al conocimiento imaginativo, aprenderéis a pensar en imágenes vivientes. La raza actual solo piensa en concepto de ideas. Las ideas son el resultado del deseo. Alguien piensa conquistar a una mujer, entonces le asalta una idea, etc. Las ideas son el yo. Tú aprenderás a pensar con imágenes vivientes. La meditación infantil y las sagradas sílabas despertarán a los átomos infantiles para una nueva actividad. El conocimiento imaginativo os confiere el poder de viajar consciente y positivamente en cuerpo etérico. Cuando el estudiante ha logrado el conocimiento imaginativo, entonces puede comenzar los ejercicios para el conocimiento inspirativo. 2. Conocimiento inspirativo. Nosotros hemos dado muchas claves para salir conscientemente en cuerpo astral, y millares de estudiantes han aprendido a salir en astral. Empero, hemos visto en la práctica que aquellas personas que no pueden tener la mente quieta ni siquiera un instante, que están acostumbradas a mariposear de escuela en escuela, de logía en logía, siempre inquietas, siempre preocupadas, no logran salir conscientemente en cuerpo astral. La clave para salir en astral conscientemente es vaciar la mente. Acostado en su lecho, el estudiante rogará a su Dios interno que lo saque del cuerpo. Luego, después de la plegaria, el estudiante debe vaciar la mente. Para esta práctica es inútil pensar. Comprendiendo la inutilidad de pensar, el estudiante no pensará absolutamente en nada. Así, comprendiendo la inutilidad de pensar, durante esta práctica la mente quedará quieta y en silencio. Debemos ante todo comprender que el proceso de pensar es una traba para salir en astral conscientemente. Cuando comprendemos la inutilidad de pensar durante esta práctica que nos lleva hasta el conocimiento inspirado, entonces la mente queda naturalmente quieta y en silencio. Hay que distinguir entre una mente que está quieta y una mente que está aquietada. Hay que distinguir entre una mente que está en silencio y una mente que está silenciada a la fuerza. Cuando la mente está aquietada y silenciada violentamente, entonces hay lucha secreta, y por lo tanto no está quieta, ni en silencio. Cuando hemos comprendido la inutilidad del pensar durante estas prácticas, entonces la mente queda quieta y en silencio por sí misma. Luego duérmase el estudiante tranquilamente. Si el estudiante logra dormirse sin pensar, con la mente quieta y en silencio, entonces despierta conscientemente fuera del cuerpo físico y se eleva al conocimiento inspirado. Es indispensable que el soñador despierte. Es urgente el despertar de la conciencia. Todos los seres humanos viajan en cuerpo astral durante las horas del sueño, pero desgraciadamente viven en el plano astral con la conciencia dormida, andan soñando. Cuando el soñador despierta de sus sueños, se eleva al conocimiento inspirado. Los maestros de la logia blanca no sueñan. Ellos viven a todas horas con la conciencia despierta, y en estado de vigilia, aun cuando sus cuerpos físicos estén dormidos entre sus lechos. 3. Conocimiento intuitivo. La tercera fase del conocimiento, es el conocimiento intuitivo. Para alcanzar las cimas inefables del conocimiento intuitivo, hay que besar el látigo del verdugo y la mano del que nos golpea. Debemos amar y adorar a toda la humanidad, sacrificamos por ella y estar siempre dispuestos a dar hasta la última gota de sangre por amor a esa pobre humanidad doliente. Todo iniciado, cuando se mueve conscientemente en cuerpo astral puede provocar el éxtasis por medio del amor. Entonces el iniciado se escapa de su cuerpo astral y se eleva a los mundos de los ángeles, arcángeles, serafines, potestades, virtudes, tronos, etc. Entonces es cuando nos elevamos al conocimiento intuitivo. Quien alcance las cimas inefables de la intuición, puede contemplar la futura Jerusalén celestial. Aquellos que suben las tres escalas de imaginación, inspiración e intuición, pueden ver la Jerusalén antigua, la tierra antigua y la Jerusalén futura, la futura tierra que adviene después del gran cataclismo. Y 6. Un cielo nuevo, y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es Ab 21.1. Los habitantes de la tierra futura serán ciudadanos despiertos en los mundos superiores. En la futura Jerusalén solo habrá felicidad, paz y amor. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero Ab 22.1. Ese río de agua de vida eterna, es el semen cristónico. Los que anhelen subir los tres peldaños de imaginación, inspiración, intuición, deben lavar sus culpas con el agua pura de vida. Sin castidad no se alcanza ningún progreso en estos estudios. En el medio de la plaza de ella, y de la una y de la otra parte del río, estaba el árbol de vida con sus 10 sepirotes, que lleva 12 frutos las 12 facultades, dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones Ab 22.2. Nadie hará entonces mal uso de sus poderes. Todo aquel que ha subido los tres escalones de imaginación, inspiración e intuición, se mueve conscientemente en sus vehículos internos y visita los mundos superiores. Los 10 sepirotes constituyen las 10 oleadas atómicas de la gran vida universal. El iniciado sabe moverse conscientemente entre las 10 oleadas de la vida. Existe un sepirote secreto, ese es el Ein Sof, el mundo del espacio abstracto absoluto. La antítesis fatal del Ein Sof, es el abismo. El iniciado que hace mal uso de sus 12 facultades, se convierte en mago negro y cae al abismo. En la Nueva Jerusalén, las hojas y los frutos del árbol de la vida servirán para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán Ab 22.3. Y verán su cara. Y su nombre estará en sus frentes Ab. 22:4. Todo aquel que recibe el nombre del Eterno en su frente, se ha salvado del abismo y de la muerte segunda. Ningún incrédulo o escéptico, ningún hombre sin fe, puede entrar en la Nueva Jerusalén. Aquellos que dudan es mejor que se preparen a entrar en el abismo. Los que eyaculan el semen, los brujos, los asesinos, los mentirosos, son gente del abismo. Esa gente no pueden recibir el nombre de Dios en sus frentes. En la Nueva Jerusalén solo vivirán gente llena de fe, y amor, castidad y caridad, etc. Y allí no habrá más noche. Y no tienen necesidad de lumbre de antorcha, ni de lumbre de sol físico, porque el Señor Dios interno los alumbrará. Y reinarán para siempre jamás. 22:5. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los santos profetas, ha enviado su ángeles para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas presto. 22:6. Todo aquel que haya subido los escalones de imaginación, inspiración e intuición, está despierto en los mundos superiores. Todo iniciado cuando está fuera del cuerpo físico, puede pedir a su maestro que le muestre la futura Jerusalén, y las cosas que es necesario que sean hechas presto. Lo que se necesita es dejar la pereza y hacer las prácticas de imaginación, inspiración e intuición que nos llevarán hasta la iniciación. Y he aquí, vengo presto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. 22:7. Este es el mensaje de Acuario. Este es el libro de la nueva era. Esta es la doctrina secreta del Salvador del mundo. Continúa el vidente del Apocalipsis, quien, dicho sea de paso, está ahora desencarnado, diciendo textualmente lo siguiente: yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. 22:8. Y él me dijo: mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas, y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. 22:9. El ángel no quiso dejarse adorar. Sin embargo, millares de discípulos gozan haciéndose adorar de las gentes. Esos son los que dicen: yo soy un gran vidente, nada se me esconde, nada ignoro, soy un gran iniciado, soy un maestro, todo lo sé, etc. Satán goza autoalabándose. El yo psicológico es Satán. Satán es el que dice: yo soy la reencarnación de un gran maestro, o de un gran hombre. El bodhisattva verdaderamente humilde nunca se autoalaba. El bodhisattva humilde dice: yo soy un mísero gusano del barro de la tierra, yo soy un hombre cualquiera. Mi persona no vale nada. La obra lo es todo. El bodhisattva es el alma humana de un maestro. El maestro es el Dios interno. El templo de la Vía Láctea es maravilloso. Una gran piedra cierra la entrada a los profanos. Dentro de ese templo, encontramos a millares de bodhisattvas de la Vía Láctea. Parecen humildes campesinos analfabetos. Empero, el Dios interno de cada uno de ellos gobierna constelaciones y mundos. Cuando nos arrojamos a los pies de esos humildes hombres para adorarlos, ellos dicen: yo no soy nadie. Yo no sé nada. Yo no valgo nada. Mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas. El hombre en sí es una sombra pecadora. Solo el vidente del vidente, el Padre que está en secreto, es perfecto. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. 22:10. En aquella época de Juan, todavía se podía decir: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea todavía justificado, y el santo, sea santificado todavía. 22:11. Ahora no se puede decir eso, porque los tiempos del fin ya llegaron. Este es el instante en que tenemos que definimos como águilas o como reptiles, como ángeles o como demonios. Y he aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. 22:12. Yo soy el Cordero, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. 22:13. El Cordero es Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. El bien amado entra en el alma para recompensar a cada uno según fuere su obra. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida los 10 sepirotes, y que entren por las puertas del sexo en la ciudad la nueva Jerusalén. Ap. 22:14. Mas los perros, los falsos profetas, aquellos que fundan malas escuelas para explotar a las almas, los fornicarios, etc., estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Ap. 22:15. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y exclama Jesús, el que recibió la iniciación venusta, diciendo yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente, y de la mañana. Ap. 22:16. Cristo es la estrella de la aurora. Cristo entra en el alma cuando recibe la iniciación venusta. Y el Espíritu el Cristo, y la esposa el alma, dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida de balde. Ap. 22:17. Solo tomando del agua de la vida lograréis la iniciación venusta. El que bebiere de esa agua pura de vida, nunca jamás volverá a tener sed. Queremos decir el que trabaje con el arcano Asf, levantar al Hijo del Hombre dentro de sí mismo, y entonces, nunca jamás volverá a tener sed. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ap. 22:18. Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Ap. 22:19. Todo aquel que quiera reproducir este libro, bien puede hacerlo con entera libertad. Todos aquellos que por un falso pudor le quiten a este libro los secretos del arcano Asf, ay de ellos. Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Podréis reproducir este libro a fin de que el mensaje de Acuario llegue a todos los pueblos de la tierra. Pero ay, 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 de aquellos que le añadan o le quiten las palabras del libro de esta profecía. Porque en verdad os digo, que Dios pondrá sobre él, las plagas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas, dice ciertamente vengo en breve. Amén, sea así. Ven Señor Jesús. Ap. 22:20. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ap. 22:21. Fin.
Invitación fraternal.
A todos los que después de estudiar esta obra gigantesca quieran avanzar más en el campo del esoterismo gnóstico, deben escribir al autor del libro. B. Tenemos cursos esotéricos para el desarrollo de todos los poderes del hombre. C. Estamos resueltos a ayudar a todos los que toquen a nuestras puertas. Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá.